Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 11 de marzo, Día Mundial de las Herramientas.
Con mi martillo, martillo yo. Con mi serrucho.
Entendemos por herramienta todo objeto elaborado por el hombre que sirve como extensión de su cuerpo para permitir o facilitar una tarea mecánica que sin ese objeto no se podría o sería muy difícil de realizar. Los humanos las utilizamos desde hace más de 3 millones de años. Y en estos momentos, y aunque ya las tenemos muy sofisticadas, hay algunas como el cuchillo, el martillo, la sierra, los destornilladores o la llave inglesa, por nombrar algunas de las que todos tenemos en casa, que siguen siendo imprescindibles para muchísimas tareas. Precisamente la última, la llave inglesa, es la causante de que los 11 de marzo sean el Día Mundial de las Herramientas, y es que hace exactamente 130 años, el 11 de marzo de 1892, un herrero sueco apellidado Johansson la patentaba después de haberla inventado y fabricado para un agricultor amigo suyo. Lo que todavía no hemos conseguido averiguar es por qué se la conoce como llave inglesa y no sueca, que sería lo suyo.
Entiendo que hay interés en el cuándo, y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Pues, por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo.
Pues de momento ni el cuándo ni el cómo. Ayer hubo reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y muchos esperaban que de ahí saliera la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores, salvo en determinados lugares como hospitales, transportes públicos o residencias de mayores, que es algo que, por ejemplo, pide la Comunidad de Madrid. Sin embargo, parece que tendremos que seguir con ellas, con las mascarillas, un tiempo más. ¿Cuánto? Bueno, pues es una de las cosas que vamos a preguntar a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de nuestra comunidad.
Buenos días, Madrid. Soy José Damián de la Peña, alcalde de Fernández del Oliva, y estoy encantado para que me hayáis invitado al programa de Líder Valle. Espero darme a conocer y dar a conocer más mi pueblo, Fernellar del Oliva, para que todos sepáis un poco más y podáis visitarlo. Gracias, ahora nos vemos.
Pues él mismo lo ha dicho. Hoy en nuestra sección de los viernes, los alcaldes también son humanos, charlaremos con el de Fresnedillas de la Oliva. Y un poquito más lejos nos iremos con Viajes Honorato, que nos llevará hoy hasta el Líbano. Tenemos más viajes. Otro muy distinto es el que hacemos cada semana con Antonio Martín Bomón, que analiza la actualidad de los últimos 7 días, segundo a segundo.
¿Cuántos segundos hay en una semana?
Pues exactamente 604.800. Y como cada viernes, tendremos también otro análisis muy diferente, el que nos trae él.
Yo amo a mi planeta, yo amo a mi planeta, bosques, desiertos, selvas.
Pues sí, aunque no lo parezca, no parezca su voz, este Rubén Ruiz cantando durante su viaje desde el planeta R, donde recoge todo lo más chusco que hacemos los humanos, que es mucho. Y no sé si es chusco, ¿no? Pero lo que hacemos en este programa todos los días es comenzar con la rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada desde 11 de marzo.
Pues mira, un 11 de marzo de 1955 fallecía Alexander Fleming. Fue el padre de la penicilina, el primer antibiótico empleado en medicina y que le valió el premio Nobel. Todo empezó cuando, al volver del frente durante la Primera Guerra Mundial, donde ejerció como médico militar, buscó incesantemente un nuevo antiséptico que evitase a los soldados la agonía provocada por las heridas infectadas por la metralla. Microbiólogo, se implicó en mejorar y fabricar vacunas, inyecciones y sueros. Por cierto, hay una leyenda que afirma que Fleming salvó la vida a Winston Churchill. Pues no, es falso. Así como que el padre del primer ministro le pagase los estudios en señal de agradecimiento a la familia. Lo que sí es cierto es que fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres.
Cada día destacamos una efeméride y vamos variando. Por supuesto, Nieves, no nos hemos olvidado de que hoy es 11 de marzo, 18 años de los tremendos atentados que sufrimos aquí en Madrid. Estaremos durante toda la mañana muy pendientes de esos actos conmemorativos que se están celebrando durante toda la mañana.
Durante toda la mañana, empezaba a las 9 con esa ofrenda floral en la sede del Gobierno regional. A las 10 y media está previsto también unos actos en Atocha, convocados por sindicatos de actores, Comisiones Obreras, UGT, y el acto de las 12 de la mañana nos llevará hasta el Parque del Recuerdo, en el Retiro, ese Bosque del Recuerdo, del que ayer contábamos que se inauguraba por parte del alcalde, de la vicealcaldesa y de portavoces de asociaciones de víctimas más del 11M, esa placa en la que se recuerda que allí, en memoria de las víctimas de los atentados del 11M, hay ese bosque del recuerdo que hoy va a ser protagonista, por supuesto.
Gracias, Nieves. Y vamos con el santoral de este viernes, Clara.
Hoy celebramos Santa Áurea de San Millán, era riojana de Villabelayo. Su vida la relató Gonzalo de Berceo. En sus versos dice: era esta manceba de Dios enamorada, más quería ser ciega que verse casada. Santa Áurea conoció a Domingo de Silos y le pidió consejo. Tomó los hábitos e ingresó en el monasterio de San Millán de Suso. Este nombre, Áurea, procede del latín y significa reluciente, que es de oro. Y hay en España 5.581 mujeres que llevan este nombre. También se celebra San Benito de Milán, que vivió en la ciudad italiana entre los siglos 7 y 8. Su gran obra es el Commentarium Medicinale, uno de los primeros textos médicos medievales que habla sobre el tratamiento de las enfermedades con hierbas medicinales. Benito es la adaptación al español de Benedictus, que del latín significa bendecido, y hay 19.035 en España.
Haga frío o calor, haga sol o llueva, ahí va nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Esta mañana vamos a seguir hablando de Ucrania y para ello vamos a contar con un testimonio muy importante, el del matrimonio formado por Natalia y Ricardo. Viven en Calapagar, ella es rusa y está viviendo con mucha tristeza esta guerra. No ha querido quedarse de brazos cruzados y por eso ha decidido con su marido convertir su casa en un lugar de acogida temporal para refugiados ucranianos. Su ejemplo, además, lo están siguiendo otros vecinos de este municipio.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahí estás, bajo la lluvia.
Sí, estoy aquí bajo la lluvia.
¿Qué haces?
Pues nada, viendo desencojo.
Ah, a lo mejor creces, todo depende del material que estés hecho.
Claro, por eso, porque como encoja, pongo una queja.
Ah, vale, vale.
Al consumo. Bien. Los medios de oyentes no pueden salir defectuosos y no pueden encoger.
Bueno, esto viene a colación de que hoy es viernes y tocan quejas,
sí,
¿no?
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te altera el psiquismo, lo que te pone de los nervios o lo que te produce urticaria, nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
¿Pero ya es viernes?
Sí. Que me caigo.
Lo dice como si le molestase la señora pesada que fuese viernes.
Ay, yo me voy a quejar, ¿eh?
¿De qué?
Maldita lluvia, maldito Madrid. Ay.
Hombre, pero no, ¿llueve?
No,
sí. No sé.
Bueno, en fin.
Sí, sí,
que llueva, que llueva.
Estoy viendo que llueve. Bueno, juego de agudeza visual,
sí.
Un día más, subido en nuestra cuenta de Twitter, @ buenos días OM, con tres simpáticas señoritas.
Vamos, son tres hermanas.
Oh, señora,
son
sé.
Tres hermanas,
sí.
Que se han hecho una foto, pero sí. Es que resulta que la que está en el medio es la famosa.
Ah, bueno, pues es, el, pero
facilísimo.
Si es a la que no se le ve la cara.
Uno, claro, normal, se ha velado un poquito. Cuando hemos positivado la foto, se ha velado. Bueno, a ver, están tres hermanas.
Sí.
Uno hay que... Tiene que fijarse, pues, en la de la izquierda, la de la derecha. Haces más o menos una composición y te sale quién puede ser la del medio.
¿Y qué posibilidades nos das?
Carlos, por favor, danos una pista.
Voy a dar tres. Puede ser Victoria Abril, Puede ser Paz Vega o puede ser Maribel Verdú.
Hoy te van a ganar de calle. Hoy te van a zurrar los oyentes, pero a base de bien.
Bueno, a ver.
Hoy es muy fácil, Carlos.
Muy fácil porque es viernes y estoy de buenas. Déjame un poquito. A lo mejor no es tan fácil. A lo mejor no es la que te parece más claro.
Esta te la acierto. Ahora te lo cuento a micrófono cerrado, pero esta te la acierto fijo. Bueno, a ver si vosotros sois capaces también de doblarle el brazo a Carlos Honorato.
Venga,
es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar esa fotografía. Una mujer con la cara velada, otras dos a sus lados que se supone que son sus hermanas. Y hay que averiguar la de la cara tapada. Victoria Abril, Paz Vega o Maribel Verdú, una de las tres.
Una de las tres es.
Así que votáis por la que creéis que es la respuesta correcta y a la 1:05.
Damos la respuesta.
Una vez que volvamos del Líbano,
ya.
Pues ya, que es donde nos lleva hoy Honorato con sus viajes.
Buen sitio, ¿eh?
Pues resolvamos. Pues no sé qué decirte.
Lo vas a descubrir, ¿verdad?
Pues a lo mejor resulta que al final el Líbano va a ser...
Si no fuera por las guerras y eso y tal, pero bueno. Es buen sitio. La Suiza del Oriente, la llamaban.
En fin, Carlos, dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Venga, hasta luego.
Nada, ya no queda nada, solo tu no queda nada más que tu fantasma.
38 años cumple hoy Pablo López, el cantante, porque ya sabéis que tenemos un Pablo López también aquí en Onda Madrid, que de economía y de bolsa sabe mucho, pero de cantar poquito. Por cierto, le mandamos un besito, que lo tenemos un poquito descuajeringado, pero bien, ¿eh? Beso, Pablo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la Onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
A veces asusta lo rápido que pasa el tiempo. Lo digo porque un día como hoy, de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia por COVID, que 2 años después ha dejado una sociedad bien distinta, marcada por el miedo, la desconfianza y por problemas de salud física y mental, por no contar la cantidad de personas que han fallecido por coronavirus, que hasta ahora estaba cifrada en 6 millones de personas, una cifra que hoy triplica un estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet. En este contexto y tras 6 olas de coronavirus, España se prepara para entrar en una nueva fase de normalización. Ayer mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas se citaron en las jornadas del Sistema Nacional de Salud en Zaragoza, en las que todos se comprometieron a reforzar y a modernizar los sistemas de vigilancia. Lo que no prosperó fue la propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid de retirar las mascarillas en interiores, salvo excepciones. Bueno, ¿en qué punto estamos exactamente? Tanto de la pandemia como de las medidas que se van a tomar, suponemos que a corto plazo o a medio plazo, en el peor de los casos. Tenemos con nosotros ya a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Al final, de las mascarillas no se habló demasiado ayer, ¿no?
No, ni demasiado, ni nada. No se habló de mascarillas ayer, ¿no? No, entonces, bueno, lo que la Consejería de Sanidad planteaba, el consejero, el doctor Luis Escudero, como bien decías tú, es que nos parecía que es el momento, ha llegado el momento para empezar a iniciar el debate sobre el uso de mascarillas en el interior, ¿no? Yo creo que el consejero llevaba una propuesta con una base técnica y que fundamentalmente lo que recoge son 3 aspectos, ¿no? En primer lugar es ir planteando la retirada de uso de mascarillas en interiores, pero teniendo en cuenta aspectos importantes. Primero, seguir protegiendo a los vulnerables, personas que pueden tener una peor evolución con el coronavirus, y por eso esa propuesta se incluye y se mantiene las mascarillas en hospitales, centros sanitarios, transporte público como mínimo, y luego lo que también se planteaba era una gradualidad, es decir, que esto habrá que seguirlo de una forma progresiva en el tiempo en función de cómo evoluciona la pandemia, y tercero, teniendo muy pendiente la evolución de la pandemia, no solo ya el número de casos, que como bien comentabas tú, va a cambiar y tiene que cambiar, Madrid va pidiendo ya hace meses el sistema de vigilancia, estar muy pendiente de cómo es la evolución de casos, bien primaria y fundamentalmente de casos graves que lleguen a hospitales.
Bueno, a fecha de hoy, viceconsejero, ¿cómo están los datos? ¿Qué datos de incidencia de casos de coronavirus tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad?
Pues mira, me acaban de pasar los de hoy mismo y la situación es buena, así que seguimos cayendo. Estamos cayendo en un porcentaje semanal. Cada semana caemos un 25% en relación con la anterior. Y hoy mismo Madrid tiene acumulada 7 días de 104. Y a 14 de 224. Somos la segunda comunidad, creo, con menor incidencia. Y no solo lo que se refiere a la incidencia, sino que es muy importante cómo es la evolución en hospitales y en pacientes ingresados, el número también va cayendo en un porcentaje semanal en torno a 25-30%. Y luego, además, recuerdo un aspecto que Madrid también ha liderado en el contexto de los últimos meses, es que Madrid está pendiente de los pacientes que ingresan a hospitales. Diferenciamos un aspecto que es muy importante y es, sabéis que por protocolo sanitario actual, a cualquier paciente que ingresa en un hospital se le hace una PCR. Bien, nosotros hemos estudiado y seguimos monitorizando de aquellos pacientes que ingresan con una PCR positiva, ¿cuántos realmente ingresan por infección por coronavirus o cuántos esa PCR es un hallazgo que no tiene importancia en el motivo de ingreso del paciente? Es lo que hemos llamado pacientes con COVID, estos segundos, mientras que los primeros, los que tienen infección real por coronavirus, son por COVID. Que sepáis que en nuestros datos de las últimas 2 semanas, más del 60% de los pacientes con PCR positiva no ingresan por infección por coronavirus, sino que ingresan por otra cosa diferente. Por tanto, la realidad del numérica de los pacientes hospitalizados, tanto en planta como en UCI, que realmente tengan infección por coronavirus, ahora mismo las cifras que maneja Madrid son cifras bajas y perfectamente manejables, de las mejores en la evolución de la pandemia de estos 2 años.
Bueno, en la reunión de ayer, señor Zapatero, creo que se abordó la nueva estrategia de vigilancia para gripalizar la COVID. ¿Qué significa esto exactamente, gripalizar la COVID?
Bueno, gripalizar es un término que a esta consejería no nos gusta nada. Yo creo que tener respeto por esta enfermedad que sigue produciendo un número de casos todavía alto y además con una mortalidad, que por eso el tema de gripalizar. Aunque bueno, ya se van produciendo noticias en el sentido de que se quiere equiparar el coronavirus a la gripe. Bueno, hay un dato, por ejemplo, del Reino Unido de esta última semana, y es los fallecidos por coronavirus en el Reino Unido esta última semana ya son menos que los que produjo la gripe en la ola de hace 3 años. Así que, ¿qué quiere decir el sistema de vigilancia? A ver, lo que esto ya lo ha puesto en marcha Madrid también, es decir, que en ese sentido, como en tantas otras cosas, vamos por delante, ¿no?, de lo que se plantea a nivel del Ministerio. Madrid hace 5 meses planteó el sistema de red centinela. Red centinela quiere decir que tenemos montado un dispositivo de todos aquellos pacientes que con síntomas respiratorios acuden a un centro de salud o acuden a un hospital con cuadro de infección respiratoria, a todos ellos les hacemos, determinamos la posibilidad que tengan gripe, que tengan coronavirus o que tengan lo que se llama el virus sincitial respiratorio. De tal forma que esa alerta, se dice alerta porque no solo hacemos a toda la población de Madrid, en primaria son 8 centros de salud, que abarca a 350.000 personas, y en hospitales son 4 hospitales, que abarca a 1.300.000 personas. Entonces, vamos teniendo información diaria, semanal, de cuál es el virus responsable de esas infecciones respiratorias. Es lo que se llama red centinela. Es decir, no hace falta testar a toda la población, sino tener esos lugares, tanto en primaria como en hospitales, que nos van diciendo cuál de las infecciones respiratorias están causadas por gripe, cuántas están causadas por coronavirus, cuántas están causadas por el virus de la bronquiolitis invernal, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un sistema de vigilancia. Y lo que tenemos que dar, el siguiente paso es, tenemos que estar fundamentalmente pendientes y notificar aquellos casos que tengan especial gravedad clínica. Yo creo que son los dos cambios fundamentales que se van a producir, que Madrid, insisto, ya hace meses ha puesto en marcha, en la vigilancia del coronavirus. Primero, red centinela, tanto en primaria como en hospitales. Segundo, especial vigilancia de aquellos cuadros, casos clínicos con cuadro clínico grave que acudan a nuestros hospitales.
Bueno, ayer mismo leía, consejero, no me acuerdo dónde, y lo siento mucho porque siempre me gusta mencionar las fuentes, que hay una variante, digamos, de la que ya llevamos tiempo hablando, que es la Delta Omicron dentro del coronavirus, y que en la noticia que yo leía decía, cuidado, no nos despistemos porque esa variante sigue circulando. ¿Tenemos algún caso en Madrid?
No, a ver, la Delta Omicron es una cuestión anecdótica. La que tiene ahora circulación en Madrid es la que se llama la BA2, mal llamada la hermana silenciosa de Omicron. A ver, BA2 en Madrid está creciendo, está en torno a las cifras en torno al 40%. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir, desde el punto de vista de control de la pandemia, no quiere decir nada, porque esta variante sabemos que es más transmisible que su hermana, la genuina Omicron, ¿vale? Uh-huh. Y lo que hemos visto en países en los que esta variante ha llegado a ser del 100%, ha ocupado todo el nicho ecológico de la pandemia, no se ha producido ninguna evolución negativa, porque esta variante no es más transmisible, parece que es entre un 15%, 20% más transmisible que su hermana, pero no tiene ni mayor gravedad clínica los cuadros clínicos, ni tiene escape con la vacuna. Por tanto, probablemente BA2 va creciendo y probablemente sea esta variante Omicron, BA2, la que se haga mayoritaria en nuestra comunidad y en España. Pero eso, en principio, no debe alterar la marcha que estamos teniendo de la pandemia ahora mismo.
Bueno, una vez que parece que empezamos, yo siempre soy muy precavida con esto, consejero, porque hemos tenido cepa tras cepa, ola tras ola, pero bueno, todo parece indicar que la pandemia de coronavirus se va atenuando y, por lo tanto, con esa incidencia a la baja, el Hospital Isabel Zendal, que recordemos que nació precisamente a raíz de la pandemia, ahora se centra en otras cuestiones. Una de ellas es superar las secuelas de la pandemia. Hay mucha gente a la que le han quedado secuelas después de pasar la enfermedad, sobre todo en cepas anteriores a la Omicron. Y luego, por otro lado, también se está centrando, y lo contábamos el otro día a raíz de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid al Hospital Zendal, en mirar hacia Ucrania, en almacenar víveres y en acoger a todo aquel que lo necesite procedente de esta guerra sin sentido que ha emprendido Putin.
Sí, bueno, el Zendal yo creo que ha demostrado su utilidad tremenda a lo largo de toda la pandemia, primero como centro hospitalario, por ahí han pasado casi 10.000 pacientes. Eso ha permitido que el resto de hospitales de la comunidad pudiesen realizar una actividad no COVID razonable. Por otro lado, como centro de vacunación, se han vacunado 2,5 millones de personas en el Cendal, se han puesto 2,5 millones de vacunas. Y luego ya en esta fase en la que estamos, aparte de quedarse como retén de COVID, y como bien decías tú, va a ser una unidad de recuperación funcional, no solamente de COVID, para otro tipo de patologías médicas y quirúrgicas. Eso va a ser muy bueno para los pacientes de la Comunidad de Madrid, que cuando ingresa a un hospital y tiene un deterioro físico por su ingreso, o sea, del origen que sea, médico, quirúrgico, van a tener ahí un centro para que se recuperen antes y recuperen su actividad física previa a la pandemia. Pero además, como bien decías, en esta fase de ayuda a la barbarie que está ocurriendo en Ucrania, está como centro de apoyo logístico. Hay que agradecer el trabajo del personal del Cendal y del personal de Protección Civil, donde se está centralizando toda la ayuda humanitaria y médica que está llegando para ser distribuida desde allí. Y eso son, el lunes yo estuve con el consejero y con la presidenta, eran ya 120 toneladas lo que está mandando, salían como 30 camiones y estamos pendientes de tener permiso para también enviarlo por avión. Bueno, pero esa labor que está haciendo también el Cendal logística y de apoyo es fantástica, sí.
Bueno, precisamente la guerra de Ucrania y sobre todo esa amenaza de Putin de poder apretar el botón nuclear ha hecho que aumente mucho el temor a eso, precisamente a un desastre nuclear. Y esto ha provocado una búsqueda masiva de yoduro de potasio en las farmacias. Yo creo que es importante aclarar, viceconsejero, que esto no es eficaz, que el yodo no es eficaz per se contra la radioactividad y que además puede ser contraproducente en caso de sobredosis. Lo digo porque es importante que la gente lo sepa.
A ver, el yodo es un mineral que es importante para el organismo, el yodo que tomamos en la dieta, es importante sobre todo para una glándula que tenemos en el cuello, la glándula tiroides, para que de una forma normal nuestro cuerpo produzca las hormonas tiroideas que son muy importantes para muchas funciones que tenemos en el organismo. Ahora bien, el yoduro potásico, que es un medicamento como cualquier otro, es un medicamento que se prescribe por parte de un facultativo bajo una serie de indicaciones concretas. Como bien decías, el yoduro potásico no tiene prácticamente ningún papel protector a lo que se refiere en el caso hipotético de que hubiese un ataque nuclear, ninguno, porque solamente es un mineral que lo capta fundamentalmente el tiroides. Y además la pega que había, como bien decías, es que como al ser un mineral que se acumula en el cuerpo, en la ingesta o la toma innecesaria o excesiva de yoduro potásico puede producir problemas de salud importantes a las personas que lo tomen. Por tanto, nuestro consejo es que no es necesario tomar yoduro potásico para esta situación y, desde luego, si la prescripción de yoduro potásico, como cualquier otro medicamento, debe ser hecha por un médico y con una serie de requisitos que sean los que amerite el uso de ese yoduro potásico. Si no, no tiene ningún sentido y, como bien decías, puede ser perjudicial para el que lo tome sin control.
Bueno, podemos tener graves problemas de tiroides en el caso de que abusemos de esta sustancia, así que cuidadito todo el mundo y no nos lancemos en más a las farmacias a intentar conseguir este producto. Por último, consejero, una de las consecuencias que vamos a sufrir durante mucho tiempo a causa de la pandemia de coronavirus es el impacto desproporcionado seguramente que ha tenido ya no solamente en la salud de los ciudadanos, sino también en su salud mental. ¿La Comunidad de Madrid tiene previsto algún tipo de refuerzo en este aspecto para poder atender todos los casos que hay de ataques de pánico, de ansiedad, de depresiones, en fin, de todo lo que conlleva, pues eso, un trastorno mental?
No, evidentemente, como bien dices, la pandemia está dejando secuelas y una que está dejando más importantes es en el ámbito de la esfera de la salud mental. Y en ese sentido, en la presidencia del gobierno, en la Puerta del Sol, hace ya unas semanas, se presentó el plan que este gobierno de la comunidad tiene, el plan de salud mental y adicciones, es para el trienio 2022-2024. Para que tengas una idea de la importancia que se le ha dado a ese aspecto, se van a invertir 33 millones de euros en estos próximos 3 años. Se van a incorporar 370 30 especialistas. Ten en cuenta que en salud mental el principal recurso tecnológico es el recurso humano, por tanto, es el recurso adecuado en este contexto es el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social. Son 370 especialistas, de los cuales 259, que es una cifra muy importante, se incorporan en este 2022. Para que te hagas una idea, la comunidad va a incorporar a todos los psiquiatras, psicólogos, clínicos y enfermeros que terminen su formación como especialistas de salud mental. Es un avance notabilísimo. Pero es que además, habida cuenta de que fundamentalmente repercute o está repercutiendo en grupos de población jóvenes, en adolescentes, se van a desarrollar y ya están en previstas, algunas ya están en marcha, nuevas estructuras para atender este asunto. Y es, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha el Hospital de Día Infanto-Juvenil, el Hospital Puerta de Hierro, se va a poner el Hospital de Día Trastorno de Personalidad en el Hospital Rodríguez Lafora, el nuevo Hospital de Adolescentes también en Puerta de Hierro, el Hospital de Día en La Paz, Hospital de Adolescentes en el Marañón, y se van a reforzar las unidades de día de Trastorno de Conducta Alimentaria de Santa Cristina. Es decir, y además sumamos 100 camas de media y larga estancia. Es decir, que yo creo que la inversión que va a hacer la comunidad en el tema de salud mental en este próximo trienio es realmente notable. Yo creo que no se había hecho previamente un plan tan grande en el que afecta tanto a recurso humano como a estructura. Yo creo que es lo que probablemente la circunstancia actual, como bien decías tú, precisa la sociedad madrileña.
Bueno, volviendo al tema inicial, al tema de la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el interior, bueno, seguramente habrá que esperar por lo menos a la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Tenemos fecha ya prevista?
Bueno, Eli, eso es muy optimista por tu parte. Yo asisto con el consejero a todos los consejos territoriales y la verdad es que lo que se decide ahí habitualmente suele ser poco. No descartes que se produzca una sorpresa y que de repente el presidente del gobierno o alguien anuncie lo de las mascarillas, como se ha hecho otras veces, sin que haya ningún criterio técnico. Nosotros lo que decimos es que nos parece que es una discusión técnica, que es el momento ahora de iniciar el debate. No lo decimos porque la situación de la pandemia está ahora mismo en una situación de control y con tendencia a seguir disminuyendo. Un estado inmunitario de la población realmente potente y, por tanto, nos parece que es el momento de abrir ese debate técnico, ¿no? Ojalá fuera, pero ya te digo que sorprende que en la reunión del día de ayer, que se anunció con muchas alaracas, es que ni se habló. Por tanto, estaremos atentos a cualquier sorpresa. Nosotros, insisto, somos partidarios de que se abra ese debate, de que se hable en base a la situación actual epidemiológica y de técnicos, pero que yo no descarto ninguna sorpresa y soy un poco escéptico que en el contexto del Consejo se trate un tema como ese.
Bueno, pues ojalá, señor Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se equivoque usted. Esto no lo suelo decir yo mucho a los invitados, pero ojalá consigamos llegar a acuerdos, sobre todo, y a consensos, por lo menos unidad en algunos criterios.
Nos estaríamos encantados en la Comunidad de Madrid hacerlo, pero como sabe usted, y es notorio y patente, hemos tenido que tomar decisiones nosotros porque si no veíamos que no se avanzaba en la gestión de la pandemia y luego lo que se ha hecho de esta consejería es fundamentalmente proteger a los ciudadanos de Madrid con los criterios técnicos disponibles en la evidencia, identificar lo que se ha hecho y lo que seguimos haciendo. Y en ese sentido, yo creo que merece la pena recordar que desde el mes de noviembre y diciembre las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid son las que luego se han impuesto en el resto del Estado español.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte, porque tienen también mucha responsabilidad.
Muchas gracias, Eli. Sí, esperemos que todo vaya bien y todo va a ir bien, seguro.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Y en los próximos minutos nos vamos a trasladar hasta Galapagar, porque allí viven Natalia y Ricardo, un matrimonio ejemplar. Natalia es rusa y está viviendo con muchísima tristeza la guerra en Ucrania y no ha querido quedarse de brazos cruzados. Ya ha decidido con su marido, con Ricardo, convertir su casa en una casa de acogida temporal, atención, para refugiados ucranianos. Su ejemplo, además, lo están siguiendo otros vecinos. Y ahí, precisamente en Galapagar, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Hola, Gloria, ¿cómo estás y con quién estás?
Mira, pues estoy con este matrimonio que nos ha abierto las puertas de su casa, como está haciendo ya con esas familias ucranianas. A Natalia todavía se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que recuerda las primeras imágenes que empezó a ver. Y no solo eso, las conversaciones que está teniendo a través de las redes, a través del teléfono, con muchas familias que siguen atrapadas en Ucrania y que quieren salir de ese país y que quieren llegar a un lugar seguro. Ya han conseguido por lo menos acoger a la primera familia. Natalia, enhorabuena por esa iniciativa. Lo estáis haciendo muy bien. Decíais, es la ayuda que podemos ofrecer, ¿no? Nos sentimos muy mal, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y esa familia, fíjate, Eli, un matrimonio con un hijo de 2 años se quedaba literalmente atrapada en Cuba. Estaban allí de vacaciones, no podían regresar a Ucrania y se les ocurrió llegar a Madrid y aquí os encontraron. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Efectivamente, ellos se quedaron ahí y me escribieron por las redes que llegaban el día 7 a Madrid y les fui a buscar el aeropuerto. Entonces estaban con su niño de 2 años y me han dicho enseguida que tenían 2 hijos más que están atrapados en Kiev y que están buscando salida de cualquier forma para poder escapar del país.
No está siendo fácil para esos hijos, ¿no?, salir de Kiev.
No, es muy peligroso, es lo que les está preocupando ahora, está buscando salidas, opciones, como montarles en un coche o ir en un tren, porque ir en el coche también es muy peligroso, porque disparan. Hay muchas imágenes de muchos coches con niños, con ancianos que han disparado y matado estas personas. Ir en un tren es muy peligroso también porque es complicadísimo entrar. Entonces están por ahora allí.
Ricardo, ¿cómo se han sentido esta familia ucraniana en vuestra casa? Han pasado aquí 2 días y ahora les habéis conseguido pues ese alojamiento, ¿no?, en el centro de acogida de Pozuelo, que también ha puesto en marcha el gobierno, pero habéis entablado con ellos una relación muy especial. De hecho, aquí vemos el carro del pequeño de 2 años, ¿no? ¿Qué sintieron ellos al llegar a vuestra casa después de cuántas horas de viaje?
Bueno, pues el viaje desde Cuba, no sé cuántas horas exactamente son, pero vamos, el viaje desde Cuba. Al llegar estaban muy, muy, muy cansados. El primer día llegaron y, de hecho, fueron a la cama muy pronto y se despertaron al día siguiente tarde. Al día siguiente estaban con mejor cara. Pues estaban muy, muy cortados, claro. Estaban con muchísima prudencia, no querían hacer prácticamente nada. Cada cosa que iban a hacer había que ir a para contarles que lo podían hacer, que bajaran a cenar, que podían entrar en cualquier sitio.
Claro, y fíjate, tu hijo mayor de 16 años ha tenido la amabilidad de cederle su habitación para que estén cómodos, ¿no? Aquí convivís con dos de vuestros hijos, ellos también me imagino que están aplaudiendo esta iniciativa, tú lo has trasladado al colegio donde estudian y más familias han querido sumarse, son muchísimas. Me decía Natalia, Eli, que ha tenido la oportunidad de hablar con amigos que residen en Rusia, sí, a los que notas muy asustados, ¿no?
Sí, hay gente asustada porque ahora han cambiado muchas leyes últimos días y no puedes publicar ninguna imagen de la guerra. De hecho, no puedes utilizar la palabra guerra. Por publicar algún vídeo de lo que sucede allí te pueden dar 15 años. Entonces la gente ni habla, ni publica, ni comenta. Los únicos que podemos hablar, los rusos que estamos fuera, porque por ahora estamos a salvo, entonces podemos comunicarlo. Ellos tienen mucho miedo. Y hay otra parte que están muy convencidos, porque llevan 20 años con mucha propaganda, 24 horas al día, y están a favor de esta guerra, porque piensan que están liberando un país de terroristas y que en Ucrania se estaba preparando una bomba nuclear para atacar a Rusia a principios de marzo. Están convencidos de ello.
Te escuchan Natalia y Ricardo, Eli.
Natalia, un beso enorme. Sí. Enhorabuena, de verdad. Y muchas gracias, porque la generosidad no suele ser una de las virtudes que más abundan en el mundo y más en este mundo. Me imagino, no sé si sigues teniendo familia en Rusia.
Yo tengo amigos, tengo muchos amigos allí.
Fíjate, yo tengo alguno también. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención que, sobre todo al principio, ahora un poquito menos, pero al principio los propios rusos consideraban que las noticias que llegaban de la invasión de Rusia a Ucrania eran fakes, eran mentira. ¿Tú notas que el pueblo ruso sigue desinformado?
Sí, totalmente. Hablé ayer por la noche con una amiga mía. Y yo publiqué vídeos de último bombardeo de la casa donde murieron niños y mujeres embarazadas. Y mi amiga me escribió por Instagram que es fake, que yo no puedo publicar cosas que no son verdad.
Ya.
Y vamos, que muchísima gente con que yo estoy hablando me dicen que todo es mentira, que simplemente están liberando, que bombardeos que hay allí son puntuales y sobre las zonas militares, que no está pasando nada con el pueblo, con la gente civil.
Bueno, tremendo. Oye, vuestro acto de generosidad tiene fecha de caducidad, quiero decir. Hombre, en un momento de apuro uno dice, oye, pues que acojo una familia en mi casa, pero no sé, para una economía familiar, me imagino que normal, no creo que seáis millonarios, pero eso a lo mejor tiene un límite. ¿Cómo os lo planteáis? ¿O simplemente vais en día a día?
En principio me daba igual, realmente. Yo pensaba que tengo que ayudar a alguien, que me imagino en lugar de una mujer con dos niños corriendo en un tren o en un autobús, y me daba igual. Pero ahora que ya me he informado más, hay varios tipos de ayuda. Puedes acoger unos días y luego, por ejemplo, ir a buscarles a la estación, donde sea, y llevarles a la Cruz Roja. Y de ahí ya les acogen y les dan toda la información, les llevan al centro, les dan una habitación y empiezan con los trámites. Es una opción. Otra es que sí, que se pueden quedar en tu casa más días para descansar, para un poquito volver a ser personas no tan asustadas, y también empezar con los trámites. Por ahora está todo organizado.
Bueno, Natalia, tú eres el clarísimo ejemplo de que siempre las generalizaciones son malas. Cuando hablamos de esta guerra hay que hablar de la guerra de Putin, no de la guerra de los rusos. Tú eres rusa y estás acogiendo en tu casa a refugiados ucranianos. Todo un ejemplo que además está sirviendo, porque otras personas, al ver o al escuchar esta noticia, si no lo han hecho ya, seguro que van a abrir las puertas de sus casas a otras personas que lo necesitan. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Enhorabuena por ese acto de generosidad. un beso a tu marido, a Ricardo también, que tiene lo suyo. Ricardo, ¿estás por ahí?
Sí, sí, sí.
Estoy. Vale, vale. Tú no has puesto pegas en ningún momento, ¿no?, a esta iniciativa.
Estaría bueno, no, para nada.
No, todo lo contrario, él está diciendo que vengan todos, que vengan todos.
Bueno.
Mira, al final, los que han venido, resulta que trabajan allí en una entidad financiera.
Ya.
Como yo aquí. Es decir, que cuando lo pienso, digo, bueno, pues hoy son ellos y mañana, ¿quién te dice que no te pase a ti?
Pues tienes toda la razón, Ricardo. Lo dicho, que sois un matrimonio estupendo, que me alegro muchísimo que hayáis decidido residir en nuestra comunidad, sobre todo por la parte de Natalia, y que seguiremos contactando con vosotros, a ver cómo se va desarrollando, porque seguramente si las cosas van bien entre vosotros, vais a seguir siendo un ejemplo que anime a muchísima gente a echar una manita. En este caso una manaza, porque abrir las puertas de casa, es decir, abrir lo más íntimo que tenemos nosotros a unas personas que no conocemos, hombre, pues desde luego requiere mucha valentía y mucha generosidad. Así que lo dicho, enhorabuena a los dos y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Esperemos que dure poco esto.
Esperemos que dure muy poquito, a poder ser que para mañana esté solucionado. Otra cosa es luego lo que piense el señor Putin. Gloria Talavera, muchísimas gracias por presentarnos a estas dos personas extraordinarias.
Una familia estupenda, que me decía Natalia, esto ya sabe ella que le supone, que no sabe quizás cuántos años tardará en regresar a Rusia porque ya se ha puesto en el punto de mira.
Normal, después de esto, normal. Gracias, Gloria, te esperamos en otro punto de la Comunidad de Madrid en cualquier momento.
Gracias, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito de tanta actualidad. ¿Cómo lo hacemos los viernes? Conociendo la parte humana de un alcalde. Por eso esta sección se llama Los alcaldes también son humanos. Le hemos quitado el interrogante porque hasta ahora todos los alcaldes que han pasado por aquí lo han demostrado. Son, aparte de políticos, y siempre digo lo de políticos referido a un alcalde entre comillas, son personas. Bueno, hoy nos llega el alcalde en cuestión para demostrarlo desde Fresnedillas del Oliva.
Un pueblo que se encuentra en la zona oeste de la región, a unos 50 kilómetros de Madrid capital. El nombre de este municipio está asociado a la vegetación. A ver, de un lado, Fresnedillas proviene del fresno, por los bosques cercanos que hay en este árbol, y de la oliva, porque hace referencia al propio fruto del olivo. Actualmente hay 1.840 vecinos empadronados, son los jarandos, gentilicio asociado en este caso a las zonas de jaras que hay en el territorio. En cuanto al patrimonio, además de tener fortificaciones de la Guerra Civil y un buque insignia, el monumento más destacado es la iglesia de San Bartolomé, uno de los patrones del pueblo, construida por el hijo del Greco como arquitecto. Entre las fiestas populares destaca la de la vaquilla, que se celebra el 20 de enero en honor al otro patrón, a San Sebastián. Es una de las fiestas de cencerros mejor conservadas de España, que esperan que más pronto que tarde la Comunidad de Madrid declare bien de interés cultural. Un atractivo de este pueblo al que se suma por el turismo, ¿no?, que atrae, es el Museo Lunar, vinculado a un acontecimiento histórico de este pueblo madrileño, que, atención, fue sede de la Estación Apolo de Madrid de la NASA, donde estaba instalada una de las tres antenas de seguimiento de las naves espaciales. Fresnedillas fue el primer sitio que escuchó las palabras de Neil Armstrong en la llegada del hombre a la Luna, allá por el 1969.
Bueno, pues
Houston, aquí base tranquilidad, el águila ha aterrizado, y quien ha aterrizado en nuestro estudio es el alcalde de este pueblo tan curioso, del que queremos conocer más y al que también hago yo mi prueba de algodón, que les hago un pellizquito así en el brazo y sí, es humano, parece.
Es humano, ¿no? Se ha quejado cuando nos ha dado el pellizco. José Damián de la Peña Alonso, alcalde de Fresnedillas de la Oliva, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Bueno, jaras, fresnos, olivos, todo tiene que ver con el nombre del pueblo y con el gentilicio, que no os falta de nada en Fresnedillas.
No, tenemos una vegetación y un paisaje maravilloso en el cual se puede disfrutar en cualquier época del año y más en primavera para pasear por las rutas medioambientales que tenemos. Una maravilla.
No sé ahora, pero creo recordar que hubo un tiempo en que Fresnedillas de la Oliva era, si no el más, uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid que más personas de diferentes lugares del mundo tenía. De hecho, creo que tu mujer tiene ascendencia rumana.
Sí, mi mujer tiene ascendencia española, pero es de origen rumano, cierto.
Y es verdad que Fresnedillas durante mucho tiempo, no sé ahora, porque después de la crisis, es verdad que muchas de las personas que vinieron de otros países a instalarse en nuestro volvieron al suyo, pero en estos momentos, ¿cuántas nacionalidades puede haber en Fresnedillas?
Pues ahora creo que hay 26 nacionalidades.
Casi nada el aparato en un lugar que tiene ¿cuántos habitantes?
1840, sí.
Vamos, o sea que dentro de edad estáis en minoría.
Somos diversos.
Bueno, tú no has venido de fuera, tú eres de Fresnedillas.
Yo soy de Fresnedillas,
de toda la vida
allí y de los últimos que nacieron en el vuelo.
Ah, ¿qué me dices?
Sí, sí, sí. A partir de después de nacer yo, nacerían dos o tres personas más y luego ya, pues, bueno, lo que se lleva siempre, que es el hospital, claro.
Bueno, naciste en Fresnedilla, te criaste en Fresnedilla, hiciste tus estudios y después has trabajado como avicultor.
Sí, un tío mío tenía una granja de gallinas ponedoras y, bueno, pues se jubiló, dejó el negocio y yo lo tuve durante 9 años, del año 82 al 91.
Bueno, tú has estado muy vinculado a diferentes partidos políticos, has estado vinculado al Partido Popular, has estado vinculado al Partido Socialista y ahora eres de un partido, representas a un partido como muy muy local. ¿Los vecinos cómo han llevado este cambio de siglas, que a veces no se entiende muy bien?
Yo creo que al final en un municipio pequeño te presentas por un partido, por otro o por una agrupación de electores, pero al final
se presenta uno mismo,
se presenta,
¿no?
una persona, exactamente. Y los vecinos yo creo que eso lo han sabido ver.
Bueno, ¿qué tal lo lleva la familia, lo de que seas alcalde, aunque tú ya llevas, como digo, vinculada a la política desde otros cargos desde hace tiempo?
Bueno, pues no las gusta mucho, pues porque
vaya,
realmente se quita mucho tiempo a la familia, sobre todo, es a la que más tiempo se quita para poder dedicarte a ello. Y porque, bueno, pues hay veces que llegan críticas, como es lógico y normal, y no lo entienden. No están en la situación que puedes estar tú y ver lo que ocurre, y entonces no lo entienden, no les gusta.
Bueno, tienes dos hijas,
¿sí?
Una de 20 años y otra de 14. La de 20 años habrá sacado el carnet de conducir.
Está en ello, está en la carrera y está en ello.
Bueno, pues tiene un buen maestro, porque creo que tienes todos, ¿no? Los carnets de conducir que existen del mundo mundial.
Sí, sí, tengo todos y, bueno, me los saqué pronto de joven, me gustó mucho conducir y sí, es cierto.
Bueno, de hecho, has estado llevando un quitanieves.
Tú durante 6 años trabajo en la Comunidad de Madrid y he estado 6 años llevando quitanieves en los puertos de la Cruz Verde.
Sí, poco trabajo este año, las máquinas quitanieves.
Ya me he desvinculado de ese trabajo.
Bueno, desde que llegaste a la alcaldía hasta ahora, ¿cuál puedes considerar que ha sido tu mayor éxito o de lo que te sientes más orgulloso?
Pues yo creo que un poco formalizar todo el ayuntamiento en sí, económica, administrativamente y judicialmente, y sobre todo, pues bueno, embellecer el municipio en la zona del Cajo Antiguo, que estamos todavía en ello, en cuanto a adoquinarlo y hacerlo accesible para todo el mundo.
Bueno, luego tenemos ahí ese museo lunar que hay que visitar por lo menos una vez, ¿no?
Yo lo he visitado una vez y muchas. El Museo Lunar le pasamos a un centro nuevo en el año 2019 con el 50 aniversario de Hombre a la Luna. Y bueno, yo creo que es digno de visitar. Hay aparatos originales de la estación Apolo y otras muchas cosas que yo creo que cualquier vecino, cualquier persona de fuera, cualquier aficionado a la astronáutica debe visitar.
¿Tú lo eres?
Yo lo fui, mi padre trabajó en la estación espacial en su época y sí, pues, no sé si por eso no, pero sí me engancho un poco.
Bueno, ¿cómo es tu día a día? Que es una pregunta que me gusta mucho hacer a los alcaldes que pasan por aquí, porque demuestran lo humanos que son, quiere decir, ¿a qué hora te suena el despertador y cuáles son un poco tus pautas diarias entre semana?
Pues como tengo que compaginar el ayuntamiento, la alcaldía, con el trabajo, que es complicado porque yo sigo trabajando en el horario laboral, entonces, bueno, pues realmente hay veces que estoy hasta las 2 de la mañana trabajando, me levanto a las 7, soy de poco dormir, lo que pasa que...
Espera un momentito, que nos vamos a quedar en el desayuno porque llegan las noticias, vamos a hacer un pequeño paréntesis y después continuamos demostrando que eres humano, ¿te parece? Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.
Son las 11.